CRnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, PRNoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
Bueno, ¿qué, Ángel?
¡Gema Moreno!
¿Qué?
¡Ya estás aquí!
Estoy aquí, ¿qué pasa? Aplausos y todo, pero
dos
bueno.
Dos o tres programas has faltado. Dos programas he faltado. ¿Qué vacío?
Me has puesto puntos negativos, supongo.
No, a ti no te puedo nunca poner negativos.
No, pues no, deberías, no. Porque cuando uno falta clase...
Ya,
¿no?
Pero Casero entonces...
Casero...
Está expulsado, porque hoy tampoco está José Luis aquí.
José Luis, ¿por qué no coincidimos, tío? ¿En serio?
Es verdad que no coincidís.
Parece que... O sea, lo planteamos a poste y no nos sale igual.
Es verdad. Cuando él viene, tú fallas...
¿Qué cosas?
El que no falla nunca aquí, Juanda soy yo, ¿eh?
Eres así.
Que estoy aquí como la
y
silla.
Y Juanda tampoco falla.
Bueno, Juanda nunca
yo tampoco fallo, ¿verdad?
Hola, Juanda.
Hola, majos.
¿Qué tal?
Bien.
¿Qué baja?
Haciendo un programa.
Di
que sí que falló un día, que se puso malito, que estaba con 40 en la cama, ¿no?
Sí.
Pobrecito
estaba mío. Muy malito, me tenía muy malita a los 40.
Con 40, yo claro. Tío. Qué bien te lo pasaste.
¿Has visto?
Anda, que... Bueno, ¿qué ha pasado estas dos semanas? ¿Qué ha pasado estas dos
semanas?
Pues
que hemos tenido programa, nos hemos divertido, lo hemos pasado muy bien.
Sí.
Hemos hablado de muchas cosas.
Igual que pretendemos hacer hoy, ¿no?
¿Y hoy de qué vamos a hablar, Gemma?
¿De qué vamos a hablar hoy?
Venga,
míralo. ¿De qué vamos a hablar?
Míralo a ver.
Vamos a hablar del empoderamiento en el trabajo. ¿En?
Para
el empoderamiento en el trabajo. ¿Eso qué es lo que, Ángel?
Bueno, pues dar poder a las personas, ¿no?
Ah, claro, empoderamiento. Ah, claro.
Y la pregunta del día es...
La pregunta es, ¿te sientes poderoso en el trabajo? ¿Te dan poder para poder hacer? Oye, pero está muy bien pensada.
¿Qué tipo de poderes te dan? ¿Qué poderes te dan?
¿Poderes...?
¿Como Spiderman?
Ay, sí, ¿poderes telepáticos?
¿Te dan poderes...? ¿Criptoníticos?
Criptoníticos, me encantan los criptoníticos. Yo tengo de eso así.
¿Tú tienes
así
en tu casa?
También, en mi casa muchísimo. No, venga, en serio. ¿Te sientes poderoso en el trabajo? ¿Qué poderes te dan? ¿Para hacer qué? ¿No? ¿Te dan poder para poder hacer qué?
Para poder hacer cosas.
Contándonos no solamente sí, me dan poder. No. ¿Qué poder te dan? Y no vale el de... Iba a decir una tontería. Vamos con los consejos.
Este es tu programa, Gema, di lo que quieras.
No, que era demasiado tonto. Venga, vamos con los consejos, Ángel.
Vamos allá.
Consejos para tomarse el trabajo y la vida con humor.
Cosas prácticas para desdramatizar lo que nos ocurre en la vida, Gema.
¡Hombre, qué buena idea!
Atenta, ¿eh? Atenta. Hacer un listado con aquellas cosas, pequeñas o grandes, que nos frustran, enojan, nos hacen sufrir, nos ponen de mal humor, nos sitúan en un estado negativo. Ese listado debe ser vivo y rellenarse durante varios días o semanas. ¿Eh? Estoy poniendo deberes a los oyentes, ¿eh?
Menos mal que no te hacemos ni caso.
La gran mayoría. Debemos poner aquello que nos sitúa en un estado emocional de derrota y pesimismo. Voy a poner unos cuantos ejemplos de mi vida personal. Me voy a desnudar aquí.
A ver.
Para ilustrar lo que digo, ¿vale? Cuando me dejo la tapa del váter levantada y mi mujer y mi hija se enojan y me regañan cuando yo pienso que no es para tanto.
Pero tampoco es para tanto.
Es que no es para tanto.
No es para tanto. Pasa, está llegando un invitado. Que pase. Es que si no se lo decimos en alto,
sí,
el hombre
sí.
Se confunde.
Pasa, Santiago.
Adelante, Santiago. Estamos con unos consejos. Venga, continúa.
Seguimos.
Sí, ¿qué más?
Cuando mi cuñado me golpea con fuerza, que es una mala bestia, tú le tienes que conocer. Bueno, como forma de saluda y me hace daño, incluso algún moratón, ¿eh?
Lo puedo enseñar,
¿vale? Luego lo cuelgo en redes sociales.
Sí, estamos todos deseosos.
Cuando llego tarde a algún sitio por tener que esperar a una persona en la cita anterior.
Eso sí que me da muchísima rabia a mí, ¿eh?
Ay, amigo.
La impuntualidad.
Cuando alguien a quien no le otorgo autoridad sobre mí en un contexto intenta corregirme. Que alguien me intenta corregir con autoridad.
Pues eso lo ha dicho mal, ¿eh?
Ya lo sé. En general, cualquier persona que me mande o tome decisiones sobre mi vida. Es una de las razones por las que me hice empresario.
Para no tener que aguantar a nadie, ¿no?
Bueno, ¿tienes alguna más? ¿Cuál es tu listado? Y después, ¿qué hacemos con ello? ¿Ya tienes identificado lo que te cabrea? Bueno, cuidado, las palabrotas. Puedes dejarlo estar o tomar decisiones. Se trata de conectar con los sentimientos ajenos, que no es más que empatizar con el ser humano de al lado.
Claro.
¿Volvemos a mi listado?
Sí, por
favor. ¿Volvemos?
Venga.
¿Es normal que se enfaden cuando dejo la tapa del váter levantada?
No.
¿No les gusta? les resulta incómodo y además, si no se fijan, se produce un efecto caída de culo, es inesperado. Debo intentar no dejarme la tapa abierta y si lo hago involuntariamente, no enfadarme por el chaparrón de...
Pero tú no sabes que en realidad eso es porque todo vuelve en la vida. Entonces, si no se cierra la tapa...
Todo
¿cuál
vuelve?
Es el riesgo de que...
Seguimos. La próxima vez que mi cuñado me haga daño, le diré educadamente que no me gusta que me salude así.
Claro.
Que es desagradable y doloroso. Si no lo entiende, utilizaré un tono más enérgico y en última instancia llamaré a la Guardia Civil.
Puede sacar un dedo también.
Bueno, la Guardia Civil yo creo que hace un efecto más persuasivo.
Sí, puede ser.
Si alguien se retrasa sin intención y se disculpa, debo ser benévolo con la situación. A mí también me puede pasar. Y forma parte de la vida. Si se repite la situación con la misma persona, le haré conocer mi insatisfacción con la situación y que no me gustaría que se repitiese. Si esa persona es comprensible, lo entenderá, ¿no crees?
Comprensible.
Sí, claro, comprensible. Si no me he atascado todavía. Ya, no te preocupes, que todo llega. Debo aceptar que algunas personas son adictas a corregir a los demás, ¿eh? Cuando me corregían, ¿vale? Incluso desde muy tierna edad. Es que las hijas...
¿Las hijas?
Las amigas de mi hija me corrigen.
No.
Sobre todo en el inglés.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Sí,
bueno, pero son... porque sabrán más que tú.
Sí, saben mucho más que yo.
Hey,
en inglés.
Hey, you.
En inglés.
You are wrong.
Si les digo que lo entiendo, pero no me gusta ser corregido, quizás lo acepten. Si persisten, ya me he atascado.
Si persisten en su actitud,
las ignoraré educada.
Eso es lo que mejor puedes hacer, Ángel.
Y luego, lo siguiente, lo de que me den órdenes e instrucciones es con natural al ser humano. Debo aceptarlo. Algunas personas ejercen su personalidad con dosis de autoridad. Y eso... forma parte de la vida. Si se extralimita, debo aceptar la situación incluso como aprendizaje. Ignorar las órdenes que no tienen potestad sobre mi forma de actuar es otra posibilidad. Comprender las razones por las que el otro hace algo que nos enfada nos da la posibilidad de acercarnos a esa persona. Se trata de poder adquirir unos hábitos de comprensión y aceptación que nos alejen del enfado o la ira.
Pero, ¿sabes? ¿Puedo añadir algo?
Claro, esta es tu sección.
Esta es tu sección, tu programa, todo. Yo creo que el truco está en no reaccionar. Ahí queda. No reaccionar.
¿Los oyentes darán caso a ti más que a mí?
Por supuesto. Hombre, por Dios. Pues claro. No sé.
Pues
no reaccionar,
acaso,
¿no?
Comprender, aceptar.
Claro.
Y dominar el enfado y la ira.
Eso.
¿Te atreves a practicarlo esta semana?
Yo lo intento.
Y la próxima semana me dices qué tal.
Vale.
Con las personas que te enojen de verdad, ¿eh?
Estoy intentando no reaccionar.
Venga, Juanda, vamos a ver si hacemos un programa.
El confesionario.
Y estamos aquí en el confesionario con un pecador, porque además es un pecador que ha venido tarde.
Es un pecador
que ha venido tarde.
Muy mal.
No, pero le hemos perdonado, ¿no?
Bueno, sí, porque...
Es una actitud de...
Somos benévolos, somos buenas personas. Somos
yo creo que sí,
gente.
La mayoría.
La mayoría.
¿Quién nos acompaña hoy, Gemma?
Tenemos a... Es que me encanta el Redder, ¿eh? Tenemos... Santiago Manzanero, que es director de Recursos Humanos en Casual Branch Group. Bienvenido.
Muchísimas gracias.
¿Qué te ha pasado, Santiago?
¿Qué te ha pasado? Con T apóstrofe, ¿qué te ha pasado?
Los problemas del director.
Es verdad.
Y del tráfico y de las reuniones, en fin. De al final, cuando dependes también de ciertas cosas de otras personas, pues no eres dueño 100% de tu tiempo.
Más vale tarde que nunca, ¿no?
Pero estás aquí con Exacto. nosotros, has entrado corriendo, has roto la puerta, ahora lo pagas.
Has roto la puerta.
He llegado antes de lo que realmente pensaba.
Y yo también.
Encima hay que estar agradecido.
¿Algún invitado decía que me toca hablar a mí y tal? Y le tenía aquí un poquito... Bueno. Pero el caso es que has entrado. Bueno, Santiago, pues hoy hablamos de empoderamiento. Bueno, primero, ¿qué haces en Causal Brands Group? Porque tú dices, ¡Causal Brands Group!
¡Causal Brands Group!
¿Ves? Aquí si estuviera una amiga de mi hija me diría, ¿que no se dice así?
¿Que no se dice así? ¿Cómo se dice, Santiago?
Bueno, pues se dice Causal Brands Group.
Muy bien
lo dice.
El acento de...
Hay que ver, de Oxford.
De Arizona. Bueno, ¿qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis?
Pues nosotros somos una compañía que nos dedicamos fundamentalmente a la restauración, a dar de comer a las personas, que yo siempre he dicho que de todos los trabajos que he tenido, quizá este sea de los más bonitos, ¿no?
Pues yo pensaba en restaurar edificios.
Claro, por eso lo he aclarado.
Ay, Madre mía, que estoy un poco espesa hoy.
Sí.
Entonces nos dedicamos a esto, ¿no? Al sector de la restauración, con lo cual gestionamos restaurantes, distintas
conocidos,
marcas.
¿No? Venga, dilas,
algunos
dilas.
Más conocidos que otros, pero todos conocidos, ¿no? Una de las marcas que nosotros gestionamos es la marca Taco Bell en España.
Toma ya. Mi hija le encanta.
Me alegro. Espero que por mucho tiempo.
Sí, sí, sí. Tenéis cliente ahí, fija.
Y a sus amigas.
Sí, sí, a sus amigas también. Las que me corrigen. Eso es.
Y bueno, pues efectivamente esta es una de las marcas. También gestionamos otra marca que es bastante conocida, que es la marca de Linas. Uh-huh. Y dentro de esto, pues hacemos distintas actividades, de la que es propia de restauración con restaurantes en calle, hasta tocamos temas de colectividades y catering. Y luego tenemos también una joint venture con una asociación, no sé si esa es la traducción correcta.
Discúlpame por preguntártelo así de claro, sí, para sí, los sí. que no nos hemos enterado.
Con la Asociación Nacional de Cafeteros de Colombia, porque gestionamos también en España la marca Juan Valdés.
Ah, anda. ¿Sí? Bueno. ¿Sigue el hombre por ahí?
El burrito y el señor con bigote de Colombia, efectivamente.
Qué bueno.
Oye, Santiago, hoy hemos hablado de empoderamiento del trabajo, estamos hablando. ¿Hay que empoderar a las personas? Y si hay que empoderarlas, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, sin ninguna duda, ¿no? Yo creo que hay que empoderar a las personas para que las personas entiendan que tienen una misión importante dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Eso pues bajo mi punto de vista, yo creo que hay que dotarles de los conocimientos necesarios. También hay que dotarles de la autonomía suficiente para tomar decisiones y hay que dejar que la gente se equivoque.
Qué bueno.
Yo creo que eso también es importante para que se sientan empoderados y que una equivocación o un error no es nada más que la forma verdaderamente de aprender.
Eso es, qué buena frase. Pero ¿y eso lo permitís de verdad en la empresa, que alguien se equivoque?
En Casual Branch, sí.
Sí, ¿no? Ángel.
No, estoy pensando en alguien que se equivoque. Entonces, en vez de un burrito que he pedido, me sirven otra cosa y le dejáis que se equivoque, ¿no?
Bueno, lo que intentamos es que no se equivoque más que una vez.
Vale.
Por eso digo que...
Por eso está el calabozo de Taco Bell, sí. No están todos los que se equivocan más de una vez.
Sí que dejamos que la gente se equivoque porque, como decía antes, es la manera que entendemos que es de mejor o la mejor manera para aprender, ¿no? Yo, por lo menos, he sido una sucesión constante de errores y así he ido aprendiendo. Y pienso que, además, es que no hay muchas más formas.
Claro.
Es decir, sí que hay una parte que es la de los conceptos y la de la teoría, que se puede aprender muy bien, pero la de la práctica, si no es equivocándote, difícilmente.
Bueno, yo tengo que confesar que el otro día estuve con Santiago y tuve una conversación deliciosa con él de
Gracias.
Empoderamiento.
Qué bonito, claro.
De empoderamiento. Y estuvimos hablando mucho tiempo y me estuvo contando algo que quiero que cuente aquí ahora en la radio, en directo. Es que vosotros estáis dando tareas y funciones de recursos humanos a managers que están en los centros de trabajo. Cuenta cómo funciona esto. Anda, Santiago.
Bueno, pues efectivamente, nosotros, bueno, como no somos una compañía todavía muy grande, sí, bueno, tenemos una cierta dimensión, pero no nos consideramos una compañía grande, sí una gran compañía, lo que intentamos es distribuir la responsabilidad, ¿no? Y en este sentido lo que hacemos es que tenemos un equipo de área, voy a decir la palabra con la que la llamamos ahora, que le contaba Ángel, lo llamamos área coach. Antes se llamaban área manager. Le hemos cambiado el nombre. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo que queremos es que actúen como coaches, ¿no? Como entrenadores de sus equipos. ¿Por qué? Bueno, pues porque clarísimamente no puedes desligar la responsabilidad de las operaciones de la gestión de los recursos humanos que tienen en sus restaurantes, ¿no? Es una manera, por una parte, de que se siga en una misma línea, en una misma dirección, donde efectivamente el área coach se sienta empoderado a la hora de poder tomar decisiones, porque su gestión es completa y es integral con respecto a los restaurantes, y por otra parte es una manera de organizar también la compañía de una forma distinta a como a lo mejor habitualmente se viene haciendo, ¿no?
¿Y hay una planificación general para todos los departamentos, las áreas donde se aplica esto?
No entiendo muy bien la pregunta.
Sí, si se planifica la propia gestión de los coaches.
Sí, sí, por supuesto. Mira, sobre todo estamos hablando ahora mismo de lo que sería la parte de Taco Bell, ¿no?
Ajá.
Taco Bell es una compañía que es una multinacional norteamericana. Entonces, sabéis cómo funcionan las multinacionales americanas. Está todo absolutamente medido, pesado, procedimentado, etcétera,
claro,
etcétera,
¿no? Claro, por eso me sonaba.
Y en este sentido, efectivamente, está absolutamente procedimentado cómo actúa, ¿no? De hecho, los Area Coach planifican mensualmente cómo va a ser cada una de sus jornadas. Y dentro de esa planificación tienen que incluir distintas formas de visita a los restaurantes. Es decir, no siempre que van a un restaurante van con la misma finalidad. Eso significa que unas veces van como cliente y se tienen que poner la gorra de cliente y observar todo lo que sucede en el restaurante como si fuera un cliente, pero otras veces van y van como un coach y se tienen que sentar con el gerente del restaurante, con el subgerente, en fin, con el equipo directivo del restaurante, con el equipo gerencial que llamamos, ¿no? También con el equipo de plantilla base, comprender cuáles son sus necesidades, detectar si necesitan una formación en un aspecto concreto o no, si está correctamente dimensionada la estructura de personas, etcétera, etcétera, etcétera.
Tarea, tarea, ¿no, Ángel?
Es que esto lo hace Recursos Humanos para quitarse funciones y que lo hagan otros, ¿no, Santiago? Es decir, esto que lo hagan otros.
No, pero sí hay un detalle y un matiz que es muy importante, Ángel, y que yo quiero resaltar.
Claro.
Sí que es verdad que delegamos funciones, pero no delegamos la responsabilidad. Recursos Humanos sigue siendo responsable de todo lo que pasa. Con lo cual, ¿cómo actuamos Recursos Humanos y Operaciones? Muy de la mano.
Claro.
Muy de la mano, tomamos las decisiones conjuntamente, con lo cual es verdad que ellos toman decisiones y a veces ejecutan, pero compartiendo con nosotros esa información.
Mira, me has pisado la pregunta, ¿ves? Te venía aquí. ¿Es Recursos Humanos responsable de todo lo que pasa a las personas dentro de la organización?
Ahora, pues voy a contestar.
Por lo que tú has dicho, sí.
Sí, pero no de todo. Ángel.
Venga, pues acláralo.
Todo no. Aquí cada cual tiene su responsabilidad. Eso significa que el equipo gerencial de un restaurante es responsable de determinadas cosas que suceden en el restaurante, de la misma manera que el área coach es responsable de lo que sucede, y en última instancia nosotros, pero no somos responsables de todo, no podemos estar en todo, no sabemos de todo.
Buena apreciación. ¿Qué nos queda? Se nos va el tiempo de la entrevista, yo creo, ¿no?
No, espera, no, todavía no, espera un poquito.
¿Cómo vamos? Sí,
bueno,
¿no?
Santiago, esto de gestionar personas tiene su ciencia, es decir, hay detrás.
Tiene ciencia, pero también tiene otros componentes, a lo mejor en una dosis más pequeña, pero que siempre están presentes. Yo creo que también hay mucho de intuición, hay mucho de sensatez, mucho de sentido común, y no voy a hacer la frase famosa...
Que es el menos común de los sentidos.
Exactamente, pero también es necesario. Yo, si me permitís simplemente algo muy rápido, recuerdo el primer puesto con ya responsabilidad que cogí en una compañía hace ya muchos años. Y dije, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer, ¿no? ¿Cómo hago esto? Había sido una promoción interna, ¿verdad? Y me dijeron algo que me ayuda mucho y que yo he usado siempre. Y es, me dijeron, mira, cuando no sepas qué hacer, utiliza el sentido común, ¿no? Entonces, el sentido común está presente y debe estar presente en casi todas o todas de nuestras actuaciones. Al margen de la ciencia, ¿eh?
Sí. A veces confundimos lo de dar poder con otorgar otro tipo de poder, ¿no?
Dios mío, se saca el gorro de Guardia Civil. Sí, a todos los que no podéis verle.
Esto luego lo cuelgo en redes sociales, ¿no? Es decir, hay veces que dar poder, algunos lo entienden como darle autoridad para hacer cosas, ¿no? Y eso hay un límite ahí, ¿no crees, Santiago?
Sí, no sé cómo es esto de lo de la radio, pero sabéis que ya los romanos distinguían entre la autoritas y la potestas.
Sí,
¿verdad?
Así es.
Bueno, pues efectivamente, yo creo que es ahí donde están los límites de uno y de otro. Yo creo que la autoridad o el poder se otorga y la autoridad hay que conseguirla, ¿no?
Perfecto.
Me encanta esa frase.
Claro, es que hemos traído aquí gente...
Me la voy a tatuar aquí en la mejilla.
Pues dime. Santiago, ¿te quedas con nosotros en la tertulia?
Por supuesto.
Y seguimos con otras personas.
Muy bien.
Y vamos a... Espera, que quiero explicar la canción del día, Juanda.
A ver, sí, porque tiene que tener historia. Esta canción tiene que tener
historia. Ya he decidido que cada canción que pongamos la voy a explicar.
Venga, ¿vale? Haz el favor. Sí.
Estamos viviendo tiempos convulsos y el señor Trump ha venido aquí para hacer ciertas cosas, ¿vale? Y sobre todo... Lo que me ha recordado la venida de Trump, yo que nací en la época de los 70 y que viví los 80, es una época la de la Guerra Fría, ¿vale? Donde la Unión Soviética en aquel entonces, ¿sabes cómo se llamaba? La URSS. Y Estados Unidos tenía una guerra fría. Yo recuerdo porque en los años 80 yo era joven, era más joven que ahora.
Era más joven que ahora.
Y iba al cine y estrenaba una película que se llamaba Rambo. ¿Tú viste Rambo, Juanda?
No siento las piernas.
Bueno, pues Rambo, la primera edición de Rambo, cuando fuimos al cine, yo y mis amigos, éramos muy jovencitos, había unas personas ahí fuera del cine que decían... OTAN no, bases fuera.
OTAN no, bases fuera.
Y decían Rambo y Reagan la misma porquería. Decían Rambo y Reagan la misma porquería. Me quedó marcado esa frase
no
para siempre.
Eso no me acuerdo yo.
Y entonces, pues al ardor de todo eso, y ahora conecto con la canción, salieron grupos, y quiero que los oyentes escuchen la letra porque tiene profundidad, ¿vale? Como Ardón y Polanski y el ardor, que hablaban de ¿qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS?
Madre mía, nos lo preguntaban,
y tú te lo cuestionabas como diciendo, el fin del mundo está cerca. Bueno, pues lo veía Ángel. lo veo mucho más cerca ahora con este señor.
Yo te recomiendo que cuando vayas a elegir canciones, por favor, deja las drogas.
No.
Es que, son muy malas.
Me condiciona la actualidad con Trump.
Veo,
es que me está condicionando. Así que, Polanski y Lardor, ataque preventivo de la URSS. ¿Qué harías tú?
El debate.
Me ha dado mucho miedo esta canción.
¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS?
Yo, se me han puesto los pelos de punta al oírla porque me acordaba de ella, lo que es la memoria infantil.
Claro, claro que te acordaba. Santiago también se acordaba, ¿verdad?
No, yo no me acordaba.
¿No?
Creo que no.
No mientas, que se te ha puesto el pelo blanco también.
Bueno,
Ángel, entonces...
Entonces, ¿qué? ¿No sabes tú qué harías en un ataque preventivo
de la
URSS?
Es que no lo sé, no me lo quiero ni plantear.
Juanda, ¿qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS?
A ver...
Tú te vienes arriba, ¿no?
Es que tuve una ronda aspirina, con poco. Juanda, con poco.
Bueno, pues Gema, presentamos a los invitados.
Pues claro,
debate, que
pues
están
claro.
Aquí. Han estado calladitos, que
han sido muy educados.
Qué educados,
¿eh?
Sí. No me han hecho ruido.
No, pero porque ya...
Casi no me han molestado.
Tienen confianza
muy
contigo,
bien,
yo
muy
creo,
bien,
ya
bien.
Te conocen. Bueno, sobre todo, uno de ellos sé que sí, Jorge.
Pues uno de ellos forma parte del inmobiliario de aquí, de Onda.
Buenas tardes, lo he dicho bien.
Buenas tardes, lo he dicho bien, ¿no? Jorge del Benzu.
Sí, es un avance.
La primera vez después de
a
tantos
ver,
programas...
quiero aclarar, por favor, que no es que yo lo diga mal, es que me lo escriben mal.
Pero porque
no quiero decir nada, no quiero decir nada. Bueno, Jorge es director general de Infoempleo, y yo creo que es la tercera o cuarta vez que ya vienes, ¿no?
Sí, la cuarta, creo.
¿Qué pasa? ¿No te han dejado salir?
No, estoy siempre ahí.
Me confesabas fuera de antena que has abandonado tus programas de esta casa.
Es lo que acabo de decir, me ha generado un problema.
Bueno, eres bien recibido siempre.
Sí, Jorge. Aquí se te quiere.
Aquí se te quiere. O sea, puedes volver cuando quieras.
Tú puedes venir, incluso si no estás invitado.
Lo que te digo, que puedes no salir.
Pásate por aquí, tráenos agua, una cerveza.
Puedes no irte. ¿Qué quieres, Jorge? Tenemos también a Raquel Bravo Castaño, que es consultora de recursos humanos, y yo creo que no había venido nunca.
No, es mi primera vez.
Es novata, como Santiago. Sí.
Buenas tardes.
¿Y qué tal?
Bien, encantada de estar aquí. Sí, muy cómoda. Sí, estoy disfrutando mucho.
Aquí hace calor, yo creo que hace calor.
Eres tú, que estás bueno, horny siempre.
Pues, venga, vamos a empezar con el debate.
Venga, vamos allá.
¿Empoderamos a las personas o no empoderamos a las personas? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿cómo podemos dar poder a alguien? Jorge, Raquel, que Santiago ya ha dicho muchas cosas.
Bueno, yo la verdad que me parece que dejar hablar a la gente es una forma de dar poder. Al final, gente que está cerca de las cosas que pasan en el día a día, tienen muchas cosas que opinar, y yo creo que dar voz al empleado es una forma de empoderar y de comprometer y de motivar, con lo cual es un triple beneficio. Me parece una muy buena idea dar voz al empleado como forma de empoderamiento.
Jorge, ¿tú a tus empleados les das voz o les mantienes callados?
Bueno, hay veces que das voz, veces que lo mantienes callados. Depende del momento. No, la verdad es que una empresa digital es complicado no dar voz, porque es un mercado, ¿no?, que es súper dinámico, que cambia, que evoluciona constantemente, y ni siquiera tú mismo, ¿no?, aunque digamos que estés manejando el timón del barco, puedes estar al día de todo lo que está pasando en tu entorno, ¿no?, con tus competidores, etcétera. Entonces yo creo que es un lujo prescindir de la opinión de un empleado, o también es un lujo atar, encorsetar a un empleado, porque yo creo que es, digamos, como eliminar, ¿no?, o mitigar el valor que te puede dar a futuro.
Uh-huh. Oye, ya lo lanzo para las tres y ya os lanzáis cuando queráis. ¿Dar responsabilidad exige dar autonomía? ¿Es necesario dar autonomía para dar responsabilidad?
Yo creo que sí, vamos, sin ninguna duda. Si no, ¿sí?, das autonomía, siempre que entendamos por autonomía esa capacidad de tomar decisiones, ¿no? Es que si tú tienes responsabilidad y no puedes tomar decisiones, realmente es una responsabilidad hueca, ¿no?
Uh-huh. Es importante el punto que mencioné antes del error, de la equivocación. Cuando una persona, ¿no?, como un pájaro cuando empieza a volar...
¡Qué bonito, Jorge! ¡Qué bonito! Que traigas, ¿no?, estas metáforas a...
Exacto,
mi programa.
Lo habría pensado hacia media hora.
Lo habrías pensado de ya, de casa.
No sabía el tema, o sea que... pues eso, que es importante que la gente entienda, cuando le das autonomía, tú asumes que se puede equivocar, ¿no?, que puede errar con las decisiones que va tomando. Entonces yo creo que decisión, error, van vinculados. Entonces yo creo que cualquier gestor que quiera autonomía a un equipo, ¿no?, o a un middle management, debería de asumir esa o la condición del riesgo de error. Yo creo que es importante.
Yo también, como lo veo, es que al final dar autonomía o dar visibilidad genera más responsabilidad en el empleado. Es decir, en la medida que das más visibilidad a alguien, genera un sentido de la responsabilidad. Y eso va muy unido, con lo cual siempre, al final, si das más responsabilidad, más autonomía. Y si das más autonomía, también el empleado se siente más responsable. Con lo cual va todo de la mano.
¿Y el control cómo lo asumimos?
Uf.
Claro, yo estoy aquí para poner preguntas chungas. Si das autonomía, ¿cómo ejerces el control?
Mira, más que
puesto,
control,
he puesto mi gorra de control, ¿eh?
Más que control, yo diría seguimiento. La palabra control, hombre, evidentemente sí, hay que controlar al empleado, resultados, claro que sí, sin duda. Pero bueno, es un seguimiento cercano, ¿no? Es un dejarle hacer y a la vez acompañarle, seguirle, guiarle, con pues más o menos de cerca, según sea necesario. Pero bueno, yo diría eso, seguimiento, acompañamiento, quizá no tanto control.
Yo creo que va vinculado a objetivos. Digamos, cuando tú a alguien le empoderas...
Me estáis machacando las preguntas,
pues
joder.
No lo he visto.
¿Estás viendo mi guión, Jorge?
No lo he visto, pero bueno. No, cuando realmente tú manejas a alguien, ¿no?, y le das esa autonomía, ¿no?, o le dices, bueno, va a asumir nuevos roles, quiero que manejes esta nueva función, yo creo que al final le tienes que marcar una meta. Si no hay metas, probablemente esa persona va a estar perdida. Entonces, realmente la meta es lo que te da el control o el tracking de la estación. Y yo creo que eso lo hace estar más seguro a él. No puedes empoderar a alguien y lanzar al vacío, ¿no? Decir, bueno, sí, tienes que hacer esto, pero ¿con qué fin? Es que lanzarle siempre un objetivo.
Santiago, ¿estás de acuerdo?
Completamente, efectivamente.
No, muy mal. No, este programa fue que discutáis. No, para el que estéis de acuerdo. ¿No habéis visto? ¡Sálvame!
No, pero es verdad que en el sentido que lo dice Jorge, a mí me parece fundamental también, ¿no? Es decir, yo no entiendo una responsabilidad si no tienes un objetivo. Ni, igual que no puede haber una responsabilidad si no hay una autonomía, ¿no? Entonces los objetivos al final es lo que hacen que la persona sea responsable, ¿no? Sabe que tiene que cumplir con una misión, con una meta, con un objetivo, y como consecuencia de eso ya él se preocupa o ella de poner toda la carne en el asador o todos los medios que sean necesarios para alcanzar ese objetivo, ¿no?
Me encanta ponerme gorras en el programa porque así todo el mundo se queda hipnotizado mirándome como diciendo este. Bueno, entonces damos autonomía y establecemos objetivos. Entonces, ¿los jefes son necesarios o no son necesarios? Hay empresas que ya se están cargando las líneas de managers.
Yo te iba a contestar diciendo que mucho menos de lo que verdaderamente pensamos.
Me gusta esa respuesta. Pero, entonces, ¿qué opináis, Jorge, Raquel? ¿Nos cargamos a los jefes? ¿Nos cargamos a Jorge? Tu equipo funciona sin ti, no vuelvas.
Podría ser. No, yo creo que sobre todo en el ámbito tecnológico y digital, ¿no? El que yo más me muevo, se ha demostrado, ¿no? Y está demostrando sobre todo con la transformación de muchas empresas. Las estructuras jerárquicas desaparecen cada vez más y realmente son los empleados base, que yo odio ese término porque al final en una empresa digital no hay empleado base, sino que hay simplemente pues diferentes departamentos que hacen de motor. Y la figura del jefe muchas veces pasa a ser una figura en la cual lo que hablamos que marca objetivos, supervisa, en algunos casos puede corregir o tomar decisiones, porque está claro que alguien
apoya,
empodera.
¿Vale?
Se has puesto en bandeja. Pero yo creo que realmente las organizaciones cada vez tienden a ser más horizontales y menos verticales, y el empoderamiento digamos que puede ser una herramienta para conseguir esa estructura.
Raquel, sí, manager sí, sí manager sí. No, ¿qué hacemos?
Muy en la línea de Jorge. Yo creo que al final a lo que vamos cada vez más es a una gestión por proyectos, con lo cual eso significa que habrá distintos responsables. Es decir, hay un responsable, un manager que hoy lo es por un proyecto y mañana puede ser otra persona. Con lo cual, yo creo que no es tanto managers que permanezcan mucho tiempo en el puesto, gestionando, dirigiendo, sino cambios según expertise. Y es una metodología más activa. Una metodología por objetivos, como apuntábamos antes, y en esa dirección.
¿Qué vas a sacar ahora, Ángel?
Y en este sentido yo también quería añadir que efectivamente es importante qué se entiende por jefe o cuáles son las funciones que le asimilamos al puesto de jefe, ¿no? Porque en ese sentido te diré que sobrarán más o menos jefes, dependiendo de qué funciones son
de
las que
estás asignando. ¿Cuáles son los roles, las tareas y las responsabilidades? Sí. No, me he puesto a mi guerra de...
Tu guerra.
Estoy en otra guerra como otra.
Pareces el capitán de Love Boat. De
Love Boat. No, claro, es que si empoderamos a alguien, le tenemos que dejar que él maneje el barco y que coja el timón, por mucho que nos dé miedo. Oye, los cuchicheos se oyen, ¿eh?
No, decía que esta canción es mucho más antigua que la de
la
antes. Y sin embargo, he visto que la conocía. La canción.
Las reposiciones, que son muy malas, Santiago.
No, bueno, disculpa, es que esto de los jefes lo he sacado porque yo que me muevo mucho por LinkedIn, me gusta mucho esta herramienta. Aquí estuvo alguien de LinkedIn.
¿Ah, sí?
Sí, ¿no te acuerdas? El director de desarrollo.
¡Ay, verdad!
Sí, Raúl, te damos recuerdos cuando puedas.
Saludos, Raúl. Y cuando quieras, vuelves.
Cuando quieras.
No, y si no quieres, también.
Y casi todo el mundo es director o manager. No sé si os lo habéis visto en LinkedIn. ¿Lo utilizáis LinkedIn? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Todos?
Sí.
Casi todo el mundo es director o manager. Yo conozco muy poquitos que sean es director de no sé qué, no sé cuántos y no sé qué.
Bueno, yo creo que estamos en una época de la titulitis, ¿no?
Es que claro, estamos empoderando a nosotros mismos.
Exacto, nos encanta a todos, digamos, que el título soporta como una especie de poder, ¿no? O te da como ese ego, ¿no? A la gente le da antes el ego pues tener un coche grande o una casa, etcétera. Y ahora yo creo que muchas veces personalmente a la gente le encanta tener un título especial.
¿Qué título tienes en LinkedIn, Jorge? ¿Puto amo de infoempleo? No,
soy más discreto. Director general a secas.
Director general.
Yo también tengo eso.
¿Tío?
Pasa que es un término que incluso a veces, bueno, o sea, me suena extraño.
Sí, ¿verdad? Cámbiatelo.
Sí, o sea, me suena un poco viejuno.
Ponte barro ni infoempleo.
Ponte director, manager director.
O marquesito, ¿no?
Entonces.
Bueno, sentirse poderoso implica ejercer autoridad. Lo he preguntado con Santiago, pero quiero hacer hincapié en esto otra vez. ¿Vosotros qué creéis? ¿Puedes decir otra vez cosas, ¿eh, Santiago?
Sí, pero
voy a repetir.
Voy a dejar, ¿no? No quiero tampoco.
Raquel, venga.
Bueno, Sí, ¿no? Sentirse poderoso implica ejercer autoridad, sí. Sí, según el caso, ¿no? No creo que siempre sea necesario ejercer autoridad. Precisamente es lo que hablábamos, el empoderamiento y la autoridad pueden ser en un momento, ser incompatibles. Entonces, a lo mejor hay un momento en el que tú dejas de ejercer autoridad y otro empodera y asume, decías tú, el timón del barco y desde ahí la responsabilidad, autonomía.
¿Te gusta, amigo Rana?
Me gusta mucho y vamos completamente en esa dirección, estamos en el barco.
Cuidado que tengamos gorras, ¿eh?
Y bueno, pues no necesariamente, no veo que tenga que ir necesariamente unido. Sí, no, depende de las circunstancias.
Jorge.
Y ahora estamos en un mundo en el cual, pues sobre todo, la gente se gana la autoridad a base de respeto, ¿no? Respeto profesional. Y yo creo que tu equipo realmente te sigue, ¿no? Por un lado, cuando tiene respeto y confía en tu trabajo, ¿no? Ahí van unidas decisiones, estrategia, etcétera. Pero ocurre a la inversa. Tú al final empoderas a gente a la cual le tiene respeto profesional porque ha tenido una trayectoria contigo, ¿no? Trabajando, con lo cual lo que haces es darle más responsabilidad, pues tú crees que lo merece. Entonces, yo creo que al final la autoridad es una cuestión de trayectoria profesional.
Os voy a poner un ejemplo de empoderamiento, pero al revés.
¿Cómo? Igual que
me voy a explicar. Es que las gorras me hacen, me meten ideas aquí. Esto y la teletienda por la noche, que ya lo he contado varias veces. Que igual que damos poder, ¿se lo podemos quitar a una persona? ¿Y cómo afrontamos esa situación? Santiago, que me miras muy, muy fijamente. Imagínate, tú das poder a alguien, pero llega el momento en que se lo tienes que quitar por las razones que sean, ojo, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo afrontas esa situación?
Pues mira, yo creo que hay situaciones muy claras donde no se ejerce bien el poder.
¿Por ejemplo?
Y donde claramente hay que tomar una decisión y hay que relevar a esa persona de la responsabilidad o de ejercer el poder que en un momento determinado se le ha dado. Yo creo que este tipo de situaciones hay que afrontarlas con decisión. Y también con transparencia. Es decir, cuando a una persona le retiras, le quitas el poder
que le has otorgado,
previamente, tiene que saber por qué. Porque creo que es lo justo. De la misma manera que cuando se lo otorgaste, debías decirle por qué se lo habías dado, ¿no? Entonces, para mí, transparencia y firmeza, es decir, ya no hay vuelta atrás. Una vez que ya has tomado la decisión, yo creo que ya tienes que mantenerla.
Son
características, son características que son clave a la hora de retirar el poder.
Vale. Raquel, Jorge, ¿qué opináis?
Sí, si llega un momento que esa persona no está respondiendo, hablábamos objetivos, resultados, bueno, está claro que es una empresa, ¿no? Y al final, si los resultados no salen, pues no vamos muy bien. Claro que sí, hay momentos en los que hay que quitar funciones.
También se puede quitar el poder porque cambia la situación, no simplemente porque no se ha ejercido bien el poder. ¿Estáis de acuerdo con eso?
Sí, sí, completamente.
También.
No es una cuestión solamente de te retiro el poder porque no lo has hecho bien, sino porque han cambiado la situación y ahora pues te tengo que retirar el poder. Uh-huh. ¿Y cómo afrontas eso?
Bueno, yo creo que de una manera directa, clara y explicando la situación, como te decía. Si hay un cambio de situación, claramente es un cambio de situación y es así. Y no es hacerlo de otra manera. Y también quitas funciones y responsabilidad, el poder a la persona pues depende, ¿no? Él seguirá teniendo su poder en lo que haga de otra manera. Yo creo que quitas más lo externo, ¿no? Función, responsabilidad. Al final el poder también depende de la persona y lo seguirá teniendo en el ámbito de actuación que tenga. Yo se lo vendería así.
¿Os habéis enfrentado con alguna situación de estas, de tener que retirar el poder otorgado previamente? ¿Sí?
Sí.
O sea que...
Sí, o sea, yo creo también que cuando, digamos, el empoderamiento falla, también luego hay que analizar a continuación, porque no solamente falla muchas veces el empoderado, a veces falla incluso el que empodera, ¿no? Muchas veces yo creo que tiene que ser transparente también y sincero para reconocer su posible error o equívoco en haber facilitado o la situación que ha generado alrededor. O sea, yo creo que también hay responsabilidad por parte del que empodera, de la autoridad, ¿no? Como decías.
Gemma, ¿qué te pasa? ¿Que estás con Juanda y no podéis? Eso de que te esté hablando por los cascos, Juanda, de verdad, es que...
No le ha dicho nada malo.
No te oigo.
Es que es una de las cosas que más molan de la radio y de la tele también, que te van diciendo cosas y a la vez tienes que disimular como que parezca que no te las dicen, ¿no?
Bueno, pues como bien dice Juanda, estamos casi acabando. Entonces...
Es que estamos acabando,
claro,
Ángel.
Y... Realmente, pero déjame que haga una última pregunta a los invitados.
Venga, vale.
Venga, nos están escuchando gente de empresa, directores, directivos, managers, jefes y toda esta gente, esta tribu. ¿Qué les decimos? ¿Cuáles son las claves para dar poder a las personas? ¿Cómo creéis? Claves muy rápidas y muy directas. ¿Quién quiere empezar?
Yo te voy a decir una.
¿Una? Dime varias, hombre.
Confianza.
La confianza.
Me la has quitado, Santiago. Voy a decir lo mismo. No tengo ninguna duda. Confianza.
Venga, pues decir alguna más. Bueno,
esta ya la he dicho yo, lo siento.
al final, bueno, voy a decir confianza, lo tenía muy claro, es la primera palabra que me venía, y a su vez también es soltar un poco el miedo, que viene a ser algo parecido, ¿no? Es confías porque sueltas el miedo, dejas, das autonomía, das visibilidad, das responsabilidad y empoderas, con lo cual es todo el ciclo.
Jorge.
Yo creo que el empoderamiento al final es parte de la delegación, y yo creo que cuando una persona delega, está al final gestionando, ¿no? Entonces yo creo que es una parte importante de la gestión.
Pero
saber
a veces
delegar.
Nos cuesta mucho delegar, ¿eh? A mí es una de las cosas que más me cuesta.
Al final hablamos de autoridad. A la gente muchas veces le cuesta soltar la autoridad.
Claro.
Es miedo también, a veces, a perder el control.
Efectivamente, efectivamente. Hace falta. ¿Tú delegas?
Yo sí, y luego hay que asumir la corresponsabilidad.
Podemos decírselo a tus empleados y a ver si pequeña prueba, ¿no?
Sí, unos de acuerdo, otros no, supongo, como en todo el mundo, pero sí, yo creo que sí, es necesario.
Bueno, pues...
Ángel, no te estoy haciendo ni caso.
No, hoy no me haces ni caso. Hoy solo te haces caso a Juanda, que no sé lo que te está diciendo por los cascos, porque a mí no me lo dice, ¿vale? Entre que me los he quitado y no me lo
estoy
dice.
Estoy poniendo roja.
Sí, sí. Es que, ¿qué te dirá Juanda? Hoy algún día hablaremos de lo que pasa en este estudio.
Algún día haremos el programa...
De las cosas que pasan.
Por los pinganillos.
No. Bueno, hemos traído alguna vez aquí cámara de vídeo y se ha visto todo.
Totalmente.
Gemma, ¿tú quieres preguntar algo a los invitados?
¿Cuándo volveréis? ¿Cuándo os apetece?
¿Volveréis a tener esta experiencia con nosotros?
¿Sí? ¿Queréis repetir?
Sí.
¿Sí? ¿En serio, bueno, Santiago?
Sí, encantado.
¿Vendrás puntual o...?
Solo puedo prometerlo, pero no sé si llegaré a cumplirlo.
Oye, no, en serio, tenemos que
despedir
a los empleados.
No, todavía no.
¡Despedimos a los empleados! Ay, Ángel, ¿cómo estamos hoy? Bueno, Santiago Manzanero, director de Recursos Humanos en Casual Brands Group. Muchísimas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Vuelve,
un placer.
Santiago, vuelve, aunque sea tarde.
Encantado.
Raquel Bravo Castaño, consultora de Recursos Humanos, gracias también. Te ha gustado la experiencia,
¿no? Me ha
gustado
mucho, gracias a vosotros.
Nada, hasta la próxima. Y bueno, mi amigo Jorge Galbenzu.
Muchas gracias, un placer.
¿Tú vuelves o te quedas?
Tú te quedas, ¿no?
¿Qué vas a hacer? ¿Te quedas aquí hasta el próximo día?
Tal vez, ¿no? Así delego, empodero y...
Y cosas de esas. Y confío. Exacto. Y lo ya todo junto.
Jorge, que sabes que aquí se te quiere y que nos gusta que vengas.
Sí,
un placer,
es verdad.
Igualmente.
Bueno, pues hasta la próxima entonces, Jorge. Y Ángel Largo, ¿la semana que viene más o no?
Y mucho más.
¿Qué hago? ¿Vengo o no vengo?
Ven, ¿sí? Porque va a estar chulo el próximo día. Ya lo anuncié que este programa iba a estar muy chulo, ¿vale? Pero el próximo también va a estar muy chulo.
¿Va a venir José Luis?
Yo no lo sé.
José Luis, vente,
yo
tío.
No lo sé.
Venga,
mientras esté Juanda,
todos.
Juanda y yo estamos aquí siempre.
Juanda, ¿vas a estar tú?
Sí.
Venga,
sí.
Pues entonces vengo y nos decimos cosas por el pinganillo. Buena semana, un beso.
Bueno, que seáis felices. Chao.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.